Bueno, pues aquí seguimos en esta sintonía, la de Radio Popular Herri Ratia, y ahora tenemos con nosotros a Bingen Supiria, el consejero de seguridad. Bingen Supiria, ¿qué tal?
Hola, Egunon.
Egunon.
Bueno, es un poco de envidia, la verdad, porque sé que es tu penúltimo programa.
La penúltima entrevista.
Mañana, sí, sí. Y bueno, vas a pasar a un estado mejor, al que esperamos llegar todos pronto.
Hombre, yo siempre he dicho que la alternativa a no llegar es peor.
Sí, mucho peor.
O sea que prefiero esto.
Enhorabuena.
Prefiero esto, sí, sí. Bueno, ha sido ya un largo recorrido, en el que hemos coincidido también muchísimas veces, evidentemente, incluso, claro, en la profesión, ¿no? Que es lo que toca, ¿no?
Sí, señor.
Bueno, sí, yo no sé qué recuerdos tiene Bingen Supiria todavía de la profesión, si ya la echa de menos o no, porque
bueno,
ha sido muchos años también.
Ha cambiado mucho, ¿no? Desde que empezamos en la década de los 80 hasta ahora, tanto las tecnologías que soportan la comunicación como la propia forma de trabajar, y la variedad que existe en estos momentos de soportes y medios de comunicación no existía a principios de la década de los 80. Eso ha traído consigo una competencia feroz y creo que ha condicionado mucho también la forma en la que ahora se está haciendo la comunicación.
Un poco compleja, sí.
Sí,
un poco compleja.
Sí.
Bastante compleja, sí. Hombre, nosotros nos hemos tenido que adaptar a la técnica, eso es verdad, ¿no?
Sí.
Porque, claro, yo el primer teléfono que conocí, lo conocí ya en esta casa cuando entré, y era una maleta. Pero una maleta física, o sea, con la maleta. Y digo, bueno, y ahora la gente lleva el móvil en el bolsillo.
Sí, señor.
Bueno, esa es la historia. Bueno, yo no sé si alguna vez se echa de menos desde el Departamento de Seguridad, se echa de menos la profesión diciendo, bueno, igual tengo que mirar a otro lado, ¿no? De vez en cuando. Digo, sobre todo por las tensiones que hay en un departamento como el de Seguridad.
Sí.
Ha tenido otras responsabilidades en el gobierno, pero en el de Seguridad es especialmente delicado.
Sí, porque, bueno, al final, el que tiene la responsabilidad del Departamento de Seguridad tiene la responsabilidad política última de muchas personas que trabajan al servicio de la seguridad en este país, tanto en la Ertzaintza como en los servicios de atención de emergencias, en el 112, el juego, el espectáculo, el tráfico, son muchas áreas. Y luego son todas áreas sensibles para el bienestar de la ciudadanía y para nuestra calidad de vida, ¿no? Tanto es una situación en una situación meteorológica que traiga consigo una alarma, como cualquier acontecimiento que ponga en cuestión o altere la normalidad de nuestra vida desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, son asuntos muy sensibles que vivimos muy de cerca porque afectan a nuestra vida diaria. Y eso es una gran responsabilidad.
Sí, aparte estamos, decía el otro día el Lehendakari, y le acompañaba además usted precisamente en ese acto, hablaba de una sociedad actual vulnerable y que por lo tanto necesita también un planteamiento de seguridad integral. ¿A qué nos estamos refiriendo?
Bueno, primero a que seguramente todos y todas tenemos una sensación de vulnerabilidad mayor de la que podríamos tener hace 10 años, por la cantidad de cosas que están sucediendo, ¿no? Muchas son consecuencia de decisiones que se toman muy lejos de aquí, que tienen que ver con la política mundial, con la aparición de personajes que están condicionando nuestra vida, política social y económica. Otras tienen que ver con conflictos bélicos que estamos viviendo a nuestras puertas. Hay una también, aunque la situación económica esté siendo buena, llevamos varios años en la que también hay, no quiero decir agoreros, pero sí gente que nos advierte de que, bueno, pueden venir situaciones peores. De repente nos hemos encontrado a fenómenos, algunos meteorológicos y otros consecuencia, por ejemplo, de apagones eléctricos, etcétera, a los que no estábamos acostumbrados. Y todo esto genera una sensación de incertidumbre, ¿no? Entonces, bueno, lo que corresponde a un gobierno, y es lo que nos está diciendo Lehendakari, es que desde esa conciencia de vulnerabilidad que tenemos todos a las instituciones y en particular al gobierno vasco y a todo lo que depende de él, nos corresponde, bueno, pues crear una especie de aterpe o de refugio en aquello que sea posible para que esa incertidumbre sea menor y para que nos sintamos más seguros o más protegidos los que vivimos en esta comunidad.
Sí, ha hablado de agoreros. ¿Cree que también hay gente interesada, por ejemplo, en que percibamos una sensación de inseguridad social?
Bueno, cuando antes hemos empezado la conversación hablando de cómo está cambiando la comunicación, ¿no? La comunicación y la información son mercados que han entrado en un nivel de competitividad y de competencia tremendas. Entonces, es muy complicado sacar la cabeza, ¿no? Y bueno, lo que sí se percibe es que hay, bueno, por una parte, hay medios que tienen la capacidad de desvelar cosas que son desconocidas, y eso es lo que se espera de los medios de comunicación, y en ese sentido están cumpliendo su labor y no hay nada que objetar, pero también se percibe en muchas ocasiones y en diferentes temas, bueno, pues una tentación de ir un poco más allá y de, bueno, voy a decir, de plantear pues algunos unas puntos de vista un poco amarillos para hacer más interesante la información y competir pues con más capacidad con otros medios de comunicación. Y creo que esto, bueno, también afecta al ámbito de la seguridad. Con esto no quiero decir que no pueda haber, y de hecho hay mucha gente que tiene una sensación de que, bueno, las cosas han podido ir a peor. Hay gente que ha sufrido situaciones que, como se dice habitualmente, hace 15 años no pasaban. Hemos olvidado otras que pasaban hace 15 años y ahora no pasan. Nos hemos olvidado de ETA, de la kale borroka, de los tiempos de la droga. Nos hemos olvidado
de los años 80. Es que hablar de inseguridad ahora, el mundo recordando los años 80, bueno, me parece que es una...
Nuestra vida ha evolucionado y ahora nos encontramos a realidades que son un poco diferentes a las que no estamos habituados, que yo no voy a negar porque están ahí y los vemos todos y todas. Y bueno, pues eso también hay que tenerlo presente.
Sí, yo por ejemplo, luego hay hechos, y ya sabe que discrepo con el planteamiento, por ejemplo, de indicar la nacionalidad, porque nunca lo he entendido, qué aporta eso a la seguridad en general, no a la nacionalidad, por ejemplo, de los delincuentes, que ni me va ni me viene. El delincuente es delincuente, me da igual de donde sea, ¿no? Ya sé que es una decisión más política que otra cosa que se ha tomado en ese caso, ¿no? Pero igual yo tengo la sensación de que igual es inducida también por eso, ¿no?
Bueno, yo creo que quien tiene la responsabilidad de la seguridad en esta comunidad y en otros lugares tiene que aportar todos los datos objetivos que tenga en su mano para que la percepción, hay una percepción objetiva también de la seguridad, que es la que se basa en los datos, ¿no? Y eso es muy importante. Pero también existe una percepción subjetiva sobre la seguridad. Y la primera se combate con datos y con eficacia policial y judicial, y la segunda se combate con comunicación. Y yo creo que también es nuestra responsabilidad abordar el tema de la seguridad o la inseguridad desde el punto de vista de la comunicación. Con eso quiero decir que creo que debemos ser muy transparentes y facilitar todos los datos que estén en nuestras manos y que sean susceptibles de ser públicos, ¿no? Porque hay muchos que tienen que ver con procedimientos judiciales, etcétera, que no podemos poner a disposición del público, eso le correspondería a la justicia. Y luego, bueno, creo que en muchas ocasiones hay datos que ayudan a entender un contexto en el que se están produciendo diferentes infracciones penales, ¿no? Y ese es el objetivo de esa medida que adoptamos en su día.
Lo que pasa es que muchas veces, claro, esto puede generar también luego motivos de discriminación o de recelo en la propia sociedad.
Bueno, yo entiendo que puede haber personas procedentes de alguna geografía que se puedan sentir señaladas, pero también es cierto que hay algunas procedencias que están destacando en algún tipo de delitos, y ese es un dato que tenemos que tener en cuenta, porque eso exige también adoptar medidas, no solo contarlo. Sí, sí. Y algunas medidas tienen que ser preventivas, y estamos ante una realidad que hay que gestionar y que hay que abordar. No podemos mirar para otro lado.
¿Y cómo está gestionando desde el Departamento de Seguridad el señalamiento que se está haciendo ya últimamente a la propia Ertzaintza?
Bueno, yo creo que es más general que a la Ertzaintza, ¿no? Hemos visto señalamientos de diferentes tipos, ¿no? Sí. Yo creo que hay algunos comportamientos muy radicales y muy excluyentes, afortunadamente de pocas personas en nuestra sociedad, que bueno, que no aceptan todo aquello que salga de su esquema mental o de su esquema ideológico, ¿no? Y les lleva a cometer, bueno, pues acciones de acoso que no deberían ser normales y que no deberíamos aceptar con normalidad, ¿no? Esto ha pasado con algún político, ha pasado con ertzainas, puede estar pasando con algunas policías locales. Creo que ante esto...
Ha pasado con usted.
Bueno, sí, pero...
Sí, bueno, que me va a decir aquello de sí, esto, bueno, esto va en el sueldo, ¿no? Esto, pero en el cargo.
No soy nadie especial en esto. Creo que no lo podemos aceptar con normalidad.
Pero es que no,
y tampoco cuando le sucede a otros.
No, por eso, pero que yo voy a lo que debería ser anormal y que da la sensación de que, bueno, pues oye...
Pues no, no debemos aceptarlo con normalidad.
No, porque me da la sensación de que hemos entrado en un bucle ahora mismo de diciendo, oye, esto, bueno, pues... No, cuidado porque estamos jugando con temas muy peligrosos, ¿no?
Sí.
Sí que es verdad que luego también hay denuncias, por ejemplo, a la propia Ertzaintza. El otro día hubo una concentración, una manifestación por Bilbao con miles de personas que señalan la brutalidad policial. ¿Realmente existe esa brutalidad policial? Estamos hablando de casos aislados, de hechos que se investigan, por cierto. Bingen.
A ver, ¿por dónde empiezo?
Hay tres
bueno,
elementos.
Pues voy a empezar por la última cuestión, ¿no? Que es la de la investigación. Los últimos casos en los que se han podido generar dudas sobre la actuación de la Ertzaintza están siendo investigados y analizados pues por lo menos 7 ámbitos diferentes. Han sido objeto de análisis y de control en el Parlamento. Están siendo objeto de investigación interna en la Ertzaintza por la Jefatura de Asuntos Internos. Han sido enviados al control, a la Comisión de Control y Transparencia de la Policía para que investigue si se ha procedido de acuerdo a los procedimientos que están en vigor. El Ararteco ha anunciado una investigación de oficio sobre esa actuación. Y además, y esta es la más importante, está en los tribunales de justicia, tanto como consecuencia del atestado que la propia Ertzaintza ha enviado a los tribunales, como también, como en el caso de Loyo, por ejemplo, de una querella criminal que se ha puesto contra el consejero y contra determinados miembros de la Ertzaintza. Todos esos ámbitos están investigando. Alguien puede dudar, y algunos lo hacen de hecho, ¿no?, de si la Jefatura de Asuntos Internos lleva sus análisis hasta el final o no. Yo defiendo que sí lo hace, pero bueno. Pero no habrá ninguna duda de que la justicia va a terminar estableciendo una verdad judicial sobre estos casos, ¿no? Entonces, no sé, podemos cuestionarlo todo, pero el agente de la Ertzaintza que en una circunstancia concreta toma la decisión de hacer algo o de hacer lo otro, sabe que se expone a un control tremendo como ninguna otra profesión tiene en esta sociedad y sabe que las consecuencias de sus actos, si se ponen en cuestión, van a tener una trayectoria, una historia larga, hasta que se decidan, normalmente, por un tribunal de justicia.
¿Pueden poner en duda la propia profesionalidad los propios ertzainas diciendo, bueno, ¿para qué me voy a meter en este lío si voy a tener unas consecuencias graves?
Bueno, el 80% de las actuaciones que tiene una ertzaina tienen que ver con labores preventivas o de asistencia, no con acciones represivas. De esto no se habla nunca. Tuvimos hace 3 semanas, el caso de una patrulla de la Ertzaintza que tuvo que intervenir para salvar a una menor de edad que quería precipitarse al vacío en una casa de Bilbao, ¿no? Esa patrulla no lo dudó, y el que estaba al frente de esa patrulla tampoco fue, se subió al descansillo del segundo piso, agarró a esta persona y la sostuvo hasta que pudieron sacarla de allí y salvarle la vida. Esa misma patrulla, finalizada esa actuación, fue reclamada para otra actuación en estas pasarelas que han hecho que van de San Ignacio a Archanda, porque allí a una persona le había dado un ictus y las ambulancias no podían acceder al lugar, y fueron estos mismos ertzainas los que ayudaron a esa persona a salir de allí. La mayor parte de las actividades y de las acciones de la Ertzaintza se producen en actividades preventivas o de asistencia, en las que tan importante, en la que además no lo hacen ellos, y esto me pidió una ertzaina que lo dijera y lo voy a decir. El ertzaina que protagonizó estas dos actuaciones me dijo: nada de esto hubiera sido posible si un ciudadano no hubiera llamado al 112 para solicitar ayuda, si otros ciudadanos no hubieran actuado de inmediato para asistir a esa persona, si no hubiera un sistema de salud que envía inmediatamente una ambulancia, si no hubiera bomberos si hicieran falta. Esta es una tarea en equipo a la que las personas que se encargan de nuestra seguridad dedican la mayor parte de su tiempo. Yo creo que esta es la imagen principal que tiene la Ertzaintza, y es la que hace posible que una parte importantísima de esta sociedad confía en la Ertzaintza como una de las instituciones más fiables que tenemos en Euskadi.
Pero bueno, sí es cierto que tenemos un componente político enorme que quiere discutir sobre el modelo policial. No sé si hay alternativa o no hay alternativa al modelo que tenemos en estos momentos.
Bueno, primero, constato que no solo en Euskadi, también en España, en Europa y en buena parte del mundo occidental, no en otros lugares. Esto pasa siempre en los países democráticos, no en los que no existe democracia. Existen corrientes sociales, ideológicas y políticas que cuestionan la mera existencia de la policía, como cuestionan la existencia del mercado libre y del Estado. Empiezo por ahí. A eso se suma en Euskadi, que tenemos una tradición política que se ha caracterizado por combatir violentamente las instituciones democráticas, que ha cuestionado permanentemente la existencia de la Ertzaintza y ha combatido a la Ertzaintza, incluso por las armas, ¿no? Claro, superar eso pues tiene sus dificultades, y estamos seguramente curando esas heridas en una sociedad que, en mi opinión, ha estado enferma y todavía tiene algunos restos de esa enfermedad, ¿no? Bueno, todo esto también genera un caldo de cultivo en el que bueno, pues hay que, en este caso, la Ertzaintza pues tiene que desarrollar su actividad, ¿no?
Sí, yo le hablaba de los componentes políticos también, ¿no? Y digo, y esas acusaciones
bueno,
que se hacen,
me refería,
sí, y esas acusaciones que se hacen tan generales sobre brutalidad, etcétera, que es verdad que igual estamos hablando de actuaciones mínimas las que se hacen, ¿no? Como dice, pero ahí tienen un componente político que no tiene nada que ver eso con la propia actuación o el desarrollo de la actividad de seguridad.
Bueno, a ver, la Ertzaintza es un colectivo en el que hay 8.000 personas. Y
por cierto,
que,
¿cómo se gestiona un colectivo de esos?
Bueno, pues con una jerarquía y con unas, sobre todo, con el compromiso de la mayor parte de esos 8.000 ertzainas, que es la base de todo esto, y luego con una jerarquía que como institución policial la Ertzaintza tiene, y también con unos procedimientos claros que están escritos, establecidos, y que dicen y dictan cómo hay que actuar, y que son la referencia para cuestionar luego una actuación si tiene un desenlace pues erróneo, ¿no? O desafortunado. Y bueno,
el problema está que no tenemos la plantilla completa, ¿no?
Eso bueno, es lo que hay que completar también la plantilla, sí. Yo creo que necesitamos completar esa plantilla. Vamos a necesitar 2-3 años para hacerlo, pero el Lehendakari tiene un compromiso claro en que hay que lograr este objetivo.
Bien, le voy a sacar un tema que me preocupa porque esto, no sé si es comentario de taberna, pero está en la calle y dicen, es que no hay control sobre la gente que entra, no sé si tiene que haber control, pero bueno, más allá del que lógicamente un examen, etcétera, obliga, ¿no? Pero es que está entrando cualquier cosa a la Ertzaintza. Ese comentario me imagino que le habrá llegado.
Sí, yo creo
descalificando que además a los profesionales que entran, a la gente, a los chavales que entran, a las chavalas que entran,
¿no? Que gestionan la selección de personal para la Ertzaintza, ¿no? Pero a ver, yo creo que más allá de la ideología, de la actitud, de los comportamientos, de los valores que puedan tener las personas que estos últimos años han entrado a la Ertzaintza, yo diría que los miembros de la Ertzaintza, también los que se incorporaron hace 10, hace 15 años, seguramente están evolucionando como la propia sociedad evoluciona. Esta sociedad no es la de hace 15 años. Y es probable que algunos miembros de la Ertzaintza tampoco lo sean. Ahora, la diferencia está en que un ciudadano o una ciudadana vasca que sea agente de la Ertzaintza no puede ni debe hacer lo que quiere. Existen unas normas, existen unos procedimientos, existen unas instrucciones y ellas se deben atener, como se atiene la inmensa mayoría de los miembros de la Ertzaintza.
Hace poco dijo que íbamos a tener un verano complicado, ¿no? Sobre todo porque a organizaciones como GKS o ERNAI están enfrentadas y lo estamos viendo, aunque luego también hay unión en el señalamiento, pero bueno, estas cosas pasan así, ¿no? ¿Cree que va a haber conflicto realmente? ¿Cree que puede haber? ¿O tienen que trabajar con esa hipótesis?
Bueno, es una hipótesis con la que hay que trabajar. Esto también tiene mucho de preventivo, es decir, a nosotros nos toca prevenir situaciones. Y cuando hago esa afirmación, en la que no anunciaba yo ningún incidente, pero sí anunciaba una tensión entre GKS y las juventudes de la izquierda abertzale, pues estaba pensando en acontecimientos que se produjeron en Euskadi el verano pasado. Y hay cuestiones de fondo que ellos no han resuelto y, bueno, pues por si acaso vamos a estar preparados por si se vuelven a repetir este año, ¿no?
Bueno, esperemos que
y
no.
Ahí están pues las exclusiones de personas de un recinto festivo por el hecho de ser policías locales o ser ertzainas.
Por cierto, hablando de policía local, el incidente, por ejemplo, de Santurchi, ¿no? El de las pistolas Taser, yo no sé cómo está regulado ese asunto, no tengo ni idea.
Bueno, pues cada policía local es una policía autónoma que depende,
en, este caso, ¿no?
En cada caso, de sí. Cada corporación municipal. Es su competencia, así está recogido en la ley de instituciones locales y al final es cada corporación municipal la que decide bueno, qué medios necesita su policía y luego es la que asume la responsabilidad de gestionar ese cuerpo policial. Nosotros a veces hablamos de que aquí hay dos policías, ¿no? La Ertzaintza, dos policías vascas, la Ertzaintza y Udaltzaingoa o las policías locales. Bueno, en realidad hay 89 policías, la Ertzaintza y 88 policías municipales, ¿no? Y bueno, esta es la realidad que hemos construido y la
Coordinados,
en cualquier
¿no?
caso, creo que es una de las mayores garantías en la que podemos depositar la confianza para vivir en un país más seguro, en una colaboración cada vez mayor, cada una desde sus competencias y de acuerdo a la estructura institucional que tenemos, pero bueno, de esa comunicación, de esa colaboración y de ese trabajo en común, yo creo que podemos dar pasos que van a redundar en nuestro, en el beneficio y en nuestro bienestar, ¿no?
Bueno, para no perder mi costumbre, se me ha ido el tiempo. Bueno. Sí, o sea, que esto es habitual. Mingen Supiría, consejero de Seguridad, gracias por compartir este rato con nosotros y gracias también por la atención prestada en toda esta trayectoria.
Bueno, me alegro de haber compartido tantos años y tantas cosas contigo, Koldo, y te deseo lo mejor para el resto de tu vida, que espero que sea muy larga.
Sí, sí, eso espero, que la veamos y que la compartamos. Es que ricasco.
Radio Popular, Erri Ratia. Mucho más cerca de ti.